ser el nuevo día. Y el cambio hoy sin ti.
Hay un nuevo amanecer para ti.
Para buscar, para ir más allá.
Para correr, ganar.
Con tu corazón avanza hacia él.
Creyendo que lo mejor tendrá.
Sigo para ser un campeón. Todo se puede hacer, todo se puede entender.
Descubre el campeón que hay en ti.
Buenas tardes a todos. Muy contento de estar acá. Regresé esta mañana como a las 11 de la Ciudad de México. Tuvimos un tiempo precioso allá, un congreso para varones. El Señor está haciendo cosas tremendas en México. Tremendas, tremendas. Hay una sed de Dios impresionante allá. Y de paso, claro, en nombre de todos ustedes me probé unos taquitos al pastor. Bueno, yo me di ese gusto anoche, precisamente. Ahora, hay un pasaje que yo quiero usar como punto de partida en una reflexión muy corta que voy a hacer en esta tarde, corta por razones muy prácticas, Isaías 40. Y los de ustedes que traen sus Biblias, qué bueno sería, de paso, pues si usted acostumbra a venir acá los domingos, es una buena idea traer la Biblia, ayuda un poquito. Isaías 40, mientras usted está buscando este capítulo, permítame recordarle un detalle básico en cuanto a en qué momento esa palabra es dada. Esa palabra es una palabra de ánimo y es una palabra de consolación para un pueblo que está en una situación política estresante y terrible. Ellos están, no están viendo el propósito de Dios todavía cumplido, están siendo oprimidos por naciones vecinas, el pueblo ha estado alejado de Dios, los profetas están viniendo a llamar la atención de Israel y están siendo fuertes en decirle a Israel que se vuelva de sus malos caminos a Dios. Aquellos hombres y mujeres fieles reciben esas palabras, pero están abrumados quizás por no ver un Israel establecido en su tierra, fuerte en la fe como una vez fuera. Es un momento de mucha crisis. Y Dios, después de traerles palabras de corrección muy fuertes, Él trae una palabra como la que está en el Isaías 40, en el capítulo 40 de Isaías. Y esa es una palabra dirigida a gente que está en un desierto, gente que está en una situación similar. Yo no voy a dilatar nada esta palabra esta tarde. Al decirles, no me toma mucho rato saber que muchos de ustedes están acá pasando momentos muy difíciles, momentos que ustedes no se explican por qué los están pasando, cuándo irán a salir de ellos, si es que irán a salir de ellos, por qué. Y creo yo que cuando oramos por la gente acá, yo tengo uno de los tiempos más especiales y santos que yo tengo aquí como pastor en esta iglesia. Respeto ese momento en que muchos de ustedes lloran y a veces lloramos juntos cuando ustedes atraviesan muchas situaciones difíciles. Pero yo tengo una palabra del Señor para ustedes en esta tarde. Una palabra para todos ustedes que están orando y que están pidiendo respuestas, y tal vez no las están viendo tan rápido como ustedes quisieran verlas. Isaías 40 dice, en verso 1, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen con cariño a Jerusalén, y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Y ahora aquí viene el versículo que quiero usar en esta tarde para usted. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Si usted en esta tarde se pregunta o se está preguntando qué propósito puede tener la prueba o el sufrimiento o la dificultad, Dios tiene una palabra para usted. Estás en un desierto. Sí, quizás estás atravesando un desierto. Sí, quizás estás atravesando un valle, como se menciona adelante en este versículo. Pero Dios quiere que levantes la cabeza cuando estás atravesando una situación difícil y oigas la voz del Espíritu Santo que te dice: oye la voz que proclama en medio de tu desierto. Dios no está callado. Dios no se ha alejado. Dios no está ausente. Dios te está hablando en tu desierto una cosa: prepara camino para el Señor. Si no le encuentras ningún otro sentido a la prueba, hay un sentido que puedes encontrar por la fe, y es entender que Dios quiere que prepares tu corazón para que le conozcas a Él, que prepares tu corazón para mejores cosas, que prepares tu corazón para ver a Dios manifiesto en tu vida, que prepares tu corazón para pegársele a Dios como nunca antes. No estoy ofreciéndote una respuesta necesariamente lógica que explique por qué estás pasando lo que estás pasando, pero sí te estoy diciendo de parte de Dios: en medio de tu desierto, prepárale un corazón listo a Dios para que Él sea glorificado. Porque el primer propósito que Dios quiere que encuentres a manera de esperanza en medio de dificultad es que tu corazón se apegue a Dios, que tu corazón esté más cerquita del corazón de Dios que nunca. Quizás no hubieses buscado a Dios, es la realidad de muchos de nosotros. Quizás no hubiésemos buscado a Dios si toda nuestra vida hubiese sido un eterno paraíso. Algunos de nosotros tenemos que reconocer que en el momento de mayor necesidad fue cuando encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Y esto no tiene nada de malo, todo lo contrario, nos muestra a nosotros que los seres humanos a veces necesitamos pasar por ciertos valles, a veces necesitamos pasar por ciertos desiertos, porque la bendición más grande que vamos a encontrar en ese desierto es conocer a nuestro Señor, es pegárnosle a Él, es buscar su voluntad, es anhelarlo a Él más que cualquier otra cosa en la vida. Apego a Dios es la primera cosa que Dios quiere que encuentres cuando estás en un valle o cuando estás en un desierto. Pégatele a Dios. Tu valle, tu desierto puede ser una oportunidad para que adentro de tu corazón, como dice la palabra, se prepare un camino para el Señor. Voz que proclama en el desierto: preparen en el desierto un camino para el Señor. Busca prestarle tu corazón a Dios. Busca disponer tu corazón a Dios en medio de esa prueba. Busca que tu corazón se derrita como cera delante del calor del amor de Dios, aunque no entiendas lo demás. Aunque no entiendas lo que está pasando, tú te acercas al propósito de Dios cuando ofreces tu corazón voluntariamente para que Dios abra un camino hacia Él en tu corazón. Dios promete algo cuando haces eso. Verso 4, se van a levantar los valles. Cuando una persona busca a Dios en medio de su prueba, esa persona va a experimentar una promesa de Dios, y es que todo lugar donde tú estás vacío, todo lugar donde tú te quedaste corto, todo lugar donde no diste la talla, Dios va a comenzar a llenar ese valle y a levantarlo. Toda área en tu vida donde tu vida estaba abajo del propósito de Dios, Dios promete que en medio de la prueba Él va a levantar tu corazón para que dé la talla, en el sentido de tener fe, en el sentido de esperar en Dios, en el sentido de crecer en la santidad y la gracia. Todo valle va a ser levantado, pero hay otra promesa que el Señor da: y se van a allanar todos los montes y las colinas. Y me está hablando a mí de que en medio de la prueba, Quizás tú y yo necesitamos prestarle camino a Dios en el corazón. ¿Para qué? Para que Dios baje todo orgullo que hay en nuestras vidas, toda independencia que había en la vida de nosotros, toda clase de arrogancia que nos ha estado robando conocer a nuestro Señor de una manera más preciosa. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Dios te promete que si ofreces tu corazón para que Dios haga un camino para Él, en medio de la prueba, Dios va a bajar toda altivez que hay en tu corazón para que tú puedas prepararle camino a Dios. Y hay otra promesa más ahí. Hay un llamado más en medio de la prueba para usted. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Que todo lo que está torcido se enderece. Una mención de este versículo en el Nuevo Testamento dice: todo lo que esté torcido se haga recto. Yo te quiero animar en el nombre del Señor a creer que en medio de tu problema, en medio de esa prueba, en medio de ese sufrimiento, Dios está operando para que tu corazón entregue cosas que tenía que entregar y se arme un camino llano, listo para Dios en tu vida. Quizás nunca habías estado tan dispuesto a la palabra de Dios como puede ser en este momento de tu vida. Puede ser el momento más débil y frágil de tu vida, y sin embargo Dios puede convertirlo en el momento más avivado de tu existencia cuando le prestas tu corazón a Dios. Préstale a Dios ese corazón y Dios va a operar en tu vida a través de su cuidado, que tu corazón rinda cualquier cosa que no estaba bien para con Él. Algo va a pasar cuando permitimos que nuestro camino se enderece. ¿Qué va a suceder? Verso 5. Entonces, digan conmigo, entonces, como resultado, se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad, porque el Señor lo ha prometido. Yo vengo en el nombre del Señor a decirles a ustedes en esta tarde que Dios viene a preparar tu corazón en medio de la prueba para que tú puedas ver la gloria de Dios como nunca antes la hayas visto en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud, en tu trabajo. Dios quiere preparar camino para que veas la gloria de Él como nunca la has visto. En segundo lugar, he dicho que en primer lugar Dios quiere apego hacia Él. En segundo lugar, Dios quiere exaltar su palabra en medio de tu valle, en medio de tu desierto. Verso 6, una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero porque el aliento del Señor sopla sobre ellas, y sin duda el pueblo es hierba. Ahora el verso 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Parece que alguien captó aquí lo que Dios está tratando de decirnos a nosotros. Nunca se valora más la palabra de Dios que cuando uno está atravesando un valle. Nunca un hijo de Dios atesora la palabra más que cuando está en un desierto. Y yo te estoy diciendo de parte del Señor en esta tarde: ama la palabra de Dios en tu desierto. Ama la palabra de Dios en tu valle, que la palabra de Dios te va a levantar. La palabra de Dios te va a sanar, te va a preservar, te va a poner en el lugar preciso donde Dios puede ser glorificado. Ama la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Porque en medio de un valle tú vas a aprender, la vida es corta, sí. En medio de un valle tú vas a aprender, el hombre es como una hoja del campo. Se seca cuando el sol viene. Todo lo que tú ves, todas las cosas grandes que los seres humanos podemos hacer o alcanzar, todo eso pasa. Pero hay una sola cosa que vale la pena sostener como tesoro en la vida, y es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Nada pasa en tu vida que no tenga que sujetarse a la palabra de Dios en tu vida. proclama la palabra, ama la palabra, canta la palabra, estudia la palabra, atesórala en tu corazón en medio de la prueba, que ella va a permanecer y a prevalecer por encima de todo. Si hay una verdad que tú vas a disfrutar en medio de tu prueba, es saber que tu vida está incluida, protegida, guardada, sustentada por esta santa palabra. El ser humano puede decir lo que quiera, pero la palabra de Dios es la que rige tu vida y permanece para siempre. Tercero, hemos dicho que en medio de nuestro valle Dios quiere que nos apeguemos a Él. En segundo lugar, Dios quiere glorificar su palabra y que la ames. En tercer lugar, en medio del desierto, Dios quiere que tú y yo valoremos lo eterno por encima de lo terrenal. Y yo voy a referirme en estos últimos minutos a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Es parte de una carta que Pablo escribe como apóstol. Y debo aclarar que cuando digo eso, Pablo tiene pasajes en el Nuevo Testamento donde él habla de doctrina y de revelación de Cristo como ninguna otra persona lo hizo en su época. Pero hay momentos en los que Pablo deja de ser el maestro y comienza a escribir del corazón lo que él siente y vive como alguien que ha predicado el Evangelio y ha traído a muchos a los pies de Cristo. Es una carta de un tutor a pupilos, de un apóstol a las iglesias por las cuales él sufre. Y en ese sentido, aunque él entiende su llamado que es divino, escribe como un humano que está sufriendo muchas cosas a causa del llamado que Dios le dio a él. Y quiero que tengas eso en mente cuando leas lo que vas a leer. 2 Corintios capítulo, les dije, gracias. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos, escuchen. Está hablando un apóstol. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Míreme. Está escribiendo esto un tipo al que han apedreado no sé cuántas veces. Lo han derribado. Al tipo le tiraron piedras y pensaron que lo habían matado. Pero el tipo se levantó de ahí y volvió a entrar a la ciudad y después de que se sacudió siguió predicando. Te escribe un hombre que está tratando de darte un hint, un tip. En la vida no todo va a ser fácil, incluso cuando uno está sirviendo a Dios. No se crean ustedes, no se vayan con esa idea de que cuando una persona en el siglo XXI está sirviendo a Dios anda en limusinas y no tiene problemas de nada. Esa es una idea falsa de ministerio. Pablo está diciendo: aún los que servimos a Dios, consagrados a Él, pasamos momentos en que ni nos explicamos por qué razón la gente hace lo que hace. Pero una cosa les digo, derribados a veces, pero no vencidos. Nunca vencidos. Nunca vencidos. Donde quiera que vamos, verso 10, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Ahora, míreme, escuche bien, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Yo podría hablar un buen rato sobre esto, pero lo vamos a dejar para otro día. Vámonos más adelante a donde quiero llegar. Verso 12, Pablo dice, así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Nosotros sufrimos para que ustedes, los hijos espirituales, tengan vida en Dios. Los papás que están aquí, ¿saben de lo que Pablo está hablando? En otra dimensión. Ustedes se malmatan la vida, trabajan duro, se sudan la frente para que sus hijos estén bien. A la luz de esa analogía tan natural y humana, Pablo está diciendo una cosa espiritualmente más sublime. Yo, como predicador y apóstol, sé lo que es llevar en mi cuerpo la muerte con tal de que ustedes estén bien. Pero mire cómo es que Pablo ve todas las dificultades que él atraviesa. Míreme para acá un segundo antes de que siga leyendo. Míreme. Yo quiero asegurarme de que usted y yo conectemos en esto. Pablo podría interpretar todo lo que le pasó como, híjole, qué mala suerte tengo yo como ministro. Híjole, pues no sé por qué me irá tan mal. ¿Será que tengo que cambiar algo? ¿Será que no estoy predicando bien? Yo no sé, ¿será simplemente mala suerte? Pablo puede interpretar lo que pasa de muchas maneras, pero Pablo escoge interpretar de una manera gloriosa, por la ayuda del Espíritu Santo, los problemas que enfrenta. Y es lo mismo con usted y conmigo. Podemos dejarnos vencer por cosas que estamos atravesando o podemos abrazar la perspectiva de Dios. ¿Cuál es? Pablo dice, ahora sí, si no agarran esas hojas, no voy a poder terminar la prédica. No es cierto. Gracias. Léalo. Verso 16. Dígalo conmigo en voz alta. Por lo tanto, vas a tener que repetirlo porque no sé por qué razón no apareció ahí, pero por lo tanto, no nos desanimamos. No los oigo bien a ustedes. ¿Ah? Lo decimos otra vez. Por lo tanto, no nos desanimamos. Yo le doy permiso a usted a que le dé un codazo al que está a su lado y le diga, yo no me desanimo. Yo no me pienso desanimar. Yo no me pienso desanimar. ¿Por qué? Una cosa curiosa con los latinos, uno le dice que le dé el codazo al que está a su lado y termina haciéndoselo a 10 alrededor y contándole y el clima y toda la cosa. Bueno, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera, esta palabra va bien aplicada para algunos de nosotros que ya estamos grandecitos y comenzamos a ver que el pelo cambia de color, que el cabello comienza a caerse donde usted no quiere y comienza a aparecer en otras partes donde usted no quiere que aparezca. En esos años de la vida donde todo como que comienza a seguir el curso de la gravedad, dejemos la cosa ahí. O la ley de la gravedad. Pablo dice, aunque por fuera nos vamos desgastando, no nos desanimamos. Por dentro nos vamos renovando día tras día. Yo quisiera detenerme un ratito ahí, pero no puedo. Vamos a reflexionar sobre esto en otra. Verso 17, ahí es donde yo quiero llegar. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros, diga conmigo, ligeros y efímeros. Míreme, ¿usted llamaría ligero que alguien lo agarre a pedradas? ¿Usted llamaría ligero que el barco en el que usted está viajando se hunda y usted tenga que pasar en alta mar 3 días? ¿Usted llamaría ligero que la gente de su propio país lo quiera matar a usted? Nada más le quiero ayudar a que usted vea en perspectiva que quizás lo que a usted le está pasando, no lo desestimo, es importante para usted. Pero lo que Pablo está hablando es gruesísimo. Los sufrimientos ligeros y efímeros. Está hablando un hombre que sabe, que sabe, que sabe que estos sufrimientos no duran para siempre. Voy a decir algo un poquito grueso. Que así tu prueba durara 60 o 70 años, tu vida o más, no se compara con la gloria, dice Pablo. Ay, joder. ¿A dónde están? Gracias. Que los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Convénzame que usted está aquí, por favor. Ok, por favor. Hay una gloria eterna que se manifiesta un poquito más cuando tú atraviesas un valle. Si tú y yo captáramos lo que la palabra está diciendo, no nos quejaríamos cuando entramos por uno de esos valles. Porque es ineludible. No te puedes escapar de que se manifieste un nivel y un gusto y un entendimiento de la eternidad en ti cuando pasas por un desierto. Verso 18. Mira el fruto que Dios quiere conseguir en tu vida cuando atraviesas una dificultad. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que es, se ve, es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Celebra que tu vida no es un pedazo de barro. Celebra que no se acaba todo con la muerte. Celebra que a Dios no lo asustan las vicisitudes de tu vida y la mía, porque Él está operando aún en medio de eso para levantar tu espíritu victorioso, a anhelar fijar tu vista en lo que es eterno y no en lo que es de este mundo. Vamos a hablar un poquito más de eso en otro momento. Por último, en tu desierto, en tu valle, busca comprender, en cuarto lugar, que Dios quiere capacitarte. Di conmigo, Dios quiere capacitarme para ser un vaso de bendición. Segunda de Corintios, aquí termino. Capítulo 1, versos 3 al 6. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre misericordioso, y escuche, y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren, o a todos los que sufren. Pues así Como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Una cosa segura. Ponte de pie, por favor. Te ruego completo silencio y tu atención completa aquí en este último minuto, por favor. Muchos oramos hace un rato por este plan, esta ley de inmigración que cambia. Pero muchos que estamos acá, o algunos que estamos acá, sin necesidad de esa reforma, oramos. Pero otra historia es cuando usted está en una situación desesperada y usted ora, como me lo decía alguien, porque un familiar suyo, por ejemplo, su propio esposo, fue deportado. La forma en que una mujer ora es muy distinta a esa en que orábamos hace un rato algunos, y perdonen que lo mencione. No quiero ser juicioso sobre nadie o hacer un juicio sobre nadie, no es mi idea. Pero es muy distinto como una hora así: Dios mío, Padre, que pase esta ley, Señor, de migración, Señor, te lo pedimos. Y otra cosa es como una persona siente y ora porque lo vivió en carne propia. ¿Me doy a entender? Una cosa, cuando mamá murió, yo recuerdo haber tenido personas y líderes que se acercaron y me dijeron: no llores. Está con el Señor. Está mejor. Gloria a Dios. Cantemos y celebremos porque ella está mejor. Otra historia es cuando usted ha pasado por ahí. Usted no corre a decir nada. Me ha pasado a mí. A veces solo he podido llorar con esa persona porque sé lo que se siente. Y me doy cuenta que aunque nunca hubiese querido pasar por esa pérdida tan grande, la mujer más maravillosa que ustedes pueden imaginar, haber pasado esa pérdida tan grande me capacitó para sobrellevar con otros sus cargas y consolar a otras personas. Qué sorprendido me he quedado yo en estas semanas. Yo no sabía que tantos de ustedes han perdido algún bebé. No lo sabía hasta que nos pasó a nosotros. Y muchos de ustedes nos han encontrado en los pasillos, algunos hombres que quizás yo nunca había saludado, y me han agarrado el cuello y me han abrazado, y ni les han salido las palabras, pero nos han hecho sentir amados. Porque es muy distinto cuando tú has pasado por ahí. Y aunque no es una bendición del valle que queramos, cuando tú decides creer que eso es posible, que es posible que tú estés pasando por ahí, porque algún día alguien va a necesitar que tú le consueles. Dios quiera que la forma en que ves tu prueba cambie mucho y levantes los ojos para decirle al Señor: honra tu palabra en mi vida, porque esta situación, por dura que sea, no me puede quebrar. Me va a hacer mejor. Me va a hacer un vaso de la gloria de Dios. Me va a hacer caminar en lo eterno y nunca más estar caminando en las cosas terrenales. Quiero pedir que aquellos de ustedes que están en un valle, en un desierto, levanten sus dos manos lo más alto que puedan. Yo quiero orar por ustedes. que el Dios de toda consolación venga a tu encuentro, que Él levante tu cabeza, que Él enjugue tus lágrimas, que Él te dé paz en este momento, que Él te dé levantar los ojos para trascender lo terrenal y que puedas ver que lo eterno gobierna sobre tu vida. Que seas levantado como un vaso lleno de la consolación abundante de Dios. Un vaso lleno de la gracia que sostiene la vida en los momentos duros. Que adentro tuyo, oro, que se levante un apego por Dios como nunca lo has tenido. Que adentro tuyo se levante un apego por lo eterno. Que te despegues de las cosas que no importan tanto, que no valen tanto, que son pasajeras. Y que se levante adentro tuyo un héroe, una heroína en Dios, que sabe que la palabra de Dios vive para siempre y permanece. Y tú eres hijo de la palabra, hijo de las promesas de Dios. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Oren conmigo todos. Yo quiero dar la oportunidad a aquellos de ustedes que quieren abrirle su corazón a Jesucristo. Este es el punto de partida para que en tu vida veas las situaciones difíciles diferente. Quiero a todos los que están aquí invitarlos a que oren conmigo. Padre Celestial, yo me entrego a ti en este día, rindiendo mi voluntad y arrepentido de todos mis pecados. Me vuelvo a ti de todo corazón. Creo en Cristo Jesús. Creo en su sangre derramada en la cruz, que me limpia y me perdona de todo pecado. Señor, vive en mí y reina en mí a partir de hoy.
Siempre yo seré tu Dios en la torre. importa lo que veas, no importa lo que pase, no importa lo que el enemigo te diga. Firmes sobre las alturas, no temas, no temas, no, 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 no. ¿Cuánto le dicen gracias, Señor, esta noche? ¿Por qué no levanta sus manos a Él y le dice: Señor, aquí está mi vida para ti, Señor? Dame tus fuerzas, Señor, esta noche. Dame tu gracia esta noche. Recibimos de ti, Señor, tu palabra que nos levanta. Tu palabra es mi alimento.